Bienvenidos a La Estilográfica, tu podcast sobre herramientas de escritura y productos de papelería. Soy Pau y en cada episodio hablamos sobre estas herramientas, sus diseños y nuestro punto de vista sobre su uso. Si es la primera vez escuchando el podcast, hay disponible un correo electrónico de contacto en destilografica.podcast@gmail.com o nos podéis mandar un tweet a @destilografica. Ambos canales están en las notas del episodio, así como un enlace a todas las plataformas donde escuchar el podcast. Bienvenidos a La Destilográfica, episodio número 5. Hoy vamos a hablar del nuevo estuche de Pilot, Book Darts, tijeras de pequeño formato y sobre la tinta de Pilot Tsuyukusa. Desde el último episodio me he mudado a Suecia por trabajo y ahora que las cosas se han calmado un poco le puedo dedicar más tiempo a empezar un poco todo el tema del podcast. Para los que no hayáis escuchado el tráiler del podcast, solo mencionar que habrá episodios cada 2 semanas. Y poco más, así que vamos al lío. Vamos a empezar con el nuevo estuche transformable, por decirlo de alguna manera, de Pilot. Lo anunciaron hace muy poco, o al menos yo lo vi hace muy poco. Se trata de un estuche de plástico rígido, de forma rectangular. Es bastante, no aparatoso, pero es alto y bastante estrecho para lo que es. Y no sé si habéis visto estos estuches de plástico con compartimientos, cajones, algunos incluso venían con alguna lupa, alguna regla de medir incluso. Este, en cambio, está pensado para poder colocar el teléfono móvil también, por ejemplo. Tiene una superficie antideslizante en la parte central. Entonces tiene 2 compartimientos principales donde almacenar bolígrafos o lápices. Para lo que abulta la caja no cabe mucha cosa. Incluso en las fotos del producto solo tienen 5 herramientas. En este caso tienen un Pilot Friction, un subrayador, un lápiz mecánico y 2 bolígrafos de gel y un móvil cuando está desplegado. Entonces, por el tamaño que es y lo que cuesta, parece un uso un poco regular del espacio que te ofrece, pero es muy chulo. Es muy chulo. Yo supongo que esto está pensado para gente que va de casa al trabajo, por ejemplo, y en el trabajo no tienen un escritorio fijo o trabajan en un espacio tipo oficina compartida, coworking, un hot desk, algo similar. También para estudiantes, por supuesto. Puedes poner eso encima del escritorio en la escuela. Quizás lo del móvil no lo veo, pero en alguna biblioteca o salas de estudio puede estar bien. Pero volvemos a lo mismo. Vale 2.200 yenes, que serán unos 20 y algo euros aproximadamente. Y no es un estuche que se quede plano, como los que corren por ahí antiguos de hace muchos años, los tradicionales japoneses, que son más bajos, son más anchos, pero son más bajos. Este es más bien cuadradito. Es 53 milímetros por 48 y luego 185 de largo. Entonces, abulta bastante para poder llevar solo, pues 3 herramientas que no son muy grandes. De hecho, son bolígrafos de un tamaño normal. Yo no pondría, depende de qué pluma estilográfica, no la pondría aquí dentro. La bandeja frontal que se abre tiene un compartimiento que al abrirse la caja tiene una bandejita para que lo puedas poner un bolígrafo enfrente del otro. Esa parte va a tocar después con la parte interna de la caja, en el medio. ¿Para que no se muevan? Sí. Pero si es muy ancho, a lo mejor te hace presión y aunque cierra magnéticamente y parece ser que cierra bastante bien, puede ser que tengas problemas con la estilográfica. Tampoco veo muy claro el espacio si tienes goma de borrar, un sacapuntas. Depende del sacapuntas, puedes tener problemas incluso para colocar eso todo eso dentro. La idea muy buena, os lo dejaré en las notas del episodio y os pondré algunas fotos para que podáis comparar de las cajas así más, digamos, vintage a las que me refiero, que es algo que es muy chulo de ver, es muy divertido. Y es algo que yo cuando vivía en Japón lo podías ver en alumnos de primaria, cuando era la temporada de empezar el colegio. Casi todos compran más o menos el mismo material, están obligados a comprar más o menos el mismo material. Y esas cajas son muy bonitas, pero creo que gestionan bastante mejor el espacio, sobre todo capacidad. Dejadnos un comentario, decidnos a ver qué os parece. Los colores son muy bonitos. Precio, bueno, para lo que es un poco más discutible, pero seguro que tiene su uso. A lo mejor soy yo el que no ve muy claro el uso de esto en mi día a día. Yo no trabajo en una oficina de mesa, ordenador, cubículo, entonces esto yo no lo veo. Pero si trabajas en un coworking y fuese de casa al coworking y no tuviese un sitio fijo, sería un producto muy, muy, muy interesante. Y es muy divertido. Para el siguiente tema queríamos hablar de las tijeras de Merchant & Mills. Merchant & Mills es una empresa de Inglaterra que se dedica a vender productos para sastrería. Venden desde telas a tijeras, libros sobre sastrería, lápices especiales para sastres. Yo en concreto tengo dos tijeras suyas que compré hace relativamente poco. Las dos tijeras que yo tengo son la Baby Bow, que es muy pequeñita, y la Fine Work Gold Scissors. La Baby Bow tiene un acabado en negro que ayuda a que no se enganchen trozos de washi, por ejemplo. Cortan muy bien el papel, pero son muy pequeñitas. Entonces, si hay que recortar pocas cantidades de papel, pelo, cintas adhesivas, washi, cuerdas para decorar paquetes, etc., son perfectas. Las Fine Work son un poquito más grandes, pero no mucho más. La zona que corta tendrá unos 2 centímetros más o menos. Y estas tienen un acabado en como dorado. Es como acero recubierto con un acabado dorado. Tienen un diseño muy sencillo. Cortan espectacularmente bien. Y tienen varios formatos. Además, el precio, la verdad, es que está muy bien. Son tijeras pensadas para sastres. Entonces, para papel, quizás no es la mejor opción. Pero washi, hilos, todo esto fantástico. Yo las uso de todas maneras para papeles. Y luego pues tienen las típicas, los cortahilos, tijeras enormes para cortar tela. En fin, productos bastante especializados. Pero estas tijeras de pequeño formato me captaron mucho la atención. Pueden servir también para incluso abrir cartas también. Y son preciosas, son muy pequeñas, son súper portátiles. Si no tienes mucho espacio en la oficina y solo usas tijeras de vez en cuando, son perfectas y están muy bien de precio. Las Baby Bow son las pequeñas, cuestan 6 libras, alrededor de unos 8 euros más o menos. Y si son 8 euros, serán unos $10 aproximadamente, creo. Y las Fine Work son 8 libras, entonces son unos 9-10 euros también. Entonces son bastante económicas, bastante pequeñas, son muy particulares, pero para depende del uso de que le des, de bullet journal, adhesivos, otra vez washi tape, hilos para empaquetar regalos. Incluso si en casa necesitas unas tijeras pequeñas para tu kit de sastre, para si algún día tienes que coser alguna cosa o cortar un par de hilos, son perfectas. Hablaremos más de tijeras otro día, porque estas se parecen mucho a unas tijeras de Tools to Live By, que es una tienda de Taiwán. También tienen aproximadamente mismos diseños. Este es un diseño más clásico. Las de Taiwán son un diseño un poco más moderno. Comparten muchas características y hay que hablar de ellas. Tijeras no se habla demasiado, pero es una herramienta que creo que es muy útil. Del tema de tijeras no se habla mucho. No es tan visible como tintas, papeles, bolígrafos, es lo que usamos más en el día a día. Pero es un tema interesante. Son herramientas que hay que cuidarlas. Los materiales son importantes y hay tijeras de muchos tipos, tijeras para múltiples aplicaciones. Entonces es importante, creo, saber qué usar, cuándo y cómo. Entonces, no soy un experto, pero buscaremos a alguien que sí que lo sea. Aprenderemos de ellos y veremos a ver qué es lo que podemos aprender. Entonces, solo lo quería comentar por eso, porque me llamaron mucho la atención. Son súper bonitas, muy económicas y funcionan de maravilla. Sobre todo la Baby Bow, el tratamiento que lleva, se nota, no se pega nada. A cortar cinta adhesiva de varios tipos, lo probé con cinta de paquetería industrial y sin problema. ¿Tardas más en cortar si es una cinta de ancha? Sí. Pero para todo lo demás es fantástico. Vamos a pasar ahora a hablar de los dos últimos temas para este episodio. Vamos a empezar por el Book Tart. Para los que no sepan de lo que es un Book Tart, es una pequeña lámina de metal que está doblada y se engancha a las hojas de los libros y se usa como punto de libro. Pues por una cara tiene forma de flecha y lo puedes usar para indicar exactamente el párrafo en el que estabas leyendo o solo para indicar la página como un punto de libro normal. Son muy muy finos, entonces puedes tener múltiples en varias páginas o secciones de un libro que usas para consulta, por ejemplo, y no abultan tanto como los puntos de libro de papel tradicional. Si usas post-its, se va apilando y aumenta el grosor del libro. Estos Book Darts son tan finos que cuesta mucho de que se te apilen, sobre todo si los distribuyes en diferentes alturas de la página. Son muy finos, están disponibles en bronce, acero inox y latón. Son muy pequeñitos, de 27 milímetros de largo. Cuando los vi no les encontré una gran utilidad, pero si estás leyendo varios libros a la vez y son libros en los que quieres hacer varias anotaciones en varias páginas, en vez de escribir directamente en el libro, que si el libro no es tuyo, por ejemplo, o no lo quieres escribir en él, puedes tan solo coger unos cuantos de estos book darts, ponerlos en las diferentes secciones, a la altura de los párrafos que quieras guardar, y ya está. No apilan, no van a estropear la calidad del papel, no van a estropear el libro de ninguna manera, y nos ahorramos el tema de escribir en las páginas, doblar las esquinas de los libros. Eso es muy típico. O usar múltiples puntos de libro que al final se van abultando. Ya sean puntos de libro como sean los sticky notes. Normalmente los puedes encontrar en latas de latón con diferentes cantidades. Como por ejemplo 30, 50. Puedes comprarlos a granel en cajas de 100. Yo donde los compré sueltos. Compré 4 o 5 para empezar porque no tenía muy claro qué utilidad les iba a dar. Pero al cabo de poco de usar, compramos una bolsa de 100 unidades y puedes tenerlos siempre en un libro. Libro que compras, pones un punto dentro, o si tienes varios libros de estudio, libros de poesía, por ejemplo, y quieres marcar los pasajes que más te gustan. Son muy útiles. No lo parece, pero van muy, muy bien. Me parece una herramienta espectacular. Son un poco fáciles de perder, eso sí. Entonces siempre intento llevar unos cuantos a mano. Tengo un trozo de papel doblado en la cartera y tengo colocados 3 o 4 y los llevo siempre conmigo porque son bastante pequeños y a veces los puedes llegar a perder. Si el libro está cerrado, no se salen. También, si las páginas de los libros son bastante gruesas, puede ser que se doblen un poco. Hasta cierto punto es bueno porque hace que se cojan mejor a la página y no resbalen. Si, por ejemplo, tenemos un papel tipo Tomoe River, claro, siendo un papel tan fino, puede ser que se te resbalen un poco. No para que se caigan, pero sí que a lo mejor se te mueven un poco más fácilmente del sitio donde lo has colocado. Yo personalmente también lo he probado en cartas. Pues si doblas papel de una carta y lo pones en un sobre, Puedes poner un book tart al lado y lado de la carta para que mantenga un poco la forma. Y es una buena manera de enviar un par de book tarts a un amigo y que los conozca. Son muy económicos. En la página web venden latas de 30 unidades por no llega a $7 americanos. La lata de 50 la están vendiendo a casi $9. Son relativamente fáciles de encontrar. Yo los compré en una tienda de papelería de aquí de Gothenburg, donde ellos literalmente lo que hacen es, al ser tan económicos, las tarjetas de contacto típicas que puedes coger en las tiendas, ellos ponen un book tart en el papel y te lo puedes llevar a casa gratuitamente junto con la tarjeta. Entonces es muy práctico comprar una lata, dividirlo, regalarlo a amigos, sobre todo para clubes de lectura. Creo que es una herramienta muy útil. Te permite colocarlos de manera que si te han dejado un libro no vas a dañar el libro, pero tampoco necesitas abultarlo con un punto de libro tradicional. Y también va muy bien para aguantar notas. Si quieres poner una nota de papel en una página de un libro y no quieres o no puedes usar un post-it encima del papel por no dañarlo, puedes poner un book dart y en ese book dart insertar también la nota de papel en él y te lo aguanta perfectamente. ¿Se va a doblar? No. Si estamos hablando de papeles de 100 gramos para arriba, puede ser que sea demasiado grueso y puede ser que dobles permanentemente el metal. ¿Lo puedes volver a redoblar? Sí. ¿Tendrá la misma tensión? No. Entonces hay que ir con cuidado con eso para papeles gruesos, o si enganchas múltiples páginas, que a mí me ha pasado. A veces intentas ponerlo en un libro y sin darte cuenta enganchas dos páginas. Dos páginas, no pasa nada. Tres, tampoco. Cuatro. Puede ser que te empieces a encontrar problemas. Y poco más. Es un muy buen producto, súper sencillo. Es una empresa norteamericana, que no lo habíamos dicho, y se ha convertido en una herramienta indispensable para mí en estos últimos meses. Súper práctico. Totalmente recomendable. Creo que todo el mundo debería tener un par para probarlo. Entonces yo os animo a comprar una lata, y si enviáis cartas, que muchos de los oyentes seguramente lo hacéis, enviar un par. Colocarlo dentro del tomo de River, lo que enviéis, da igual. Lo engancháis al papel, lo enviáis y que la gente los conozca. Por último, nos queda hablar de las tintas de Pilot. En concreto vamos a hablar de Tsuyukusa, pero también vamos a hablar de otras dos tintas, la Hiroshizuku Inaho y la Pilot Hiroshizuku Tsukushi. Pilot anunció hace ya unos meses que iba a descontinuar estas tres tintas. La tinta Tsukukushi se trata de un color marrón, aunque también presenta unos tintes un poco morados y un sombreado de color verde. No es un color fácil. Los colores marrones son particulares. Este en concreto es, para mí, dependiendo del papel donde lo he visto, marrón claro con unos tonos morados. Yo personalmente no lo utilizaría porque los colores marrones no soy muy fan de ellos, pero puedo entender perfectamente a la gente que los usa. Los he probado en varias ocasiones y aunque no son para mí, hay algunos que son un poco más interesantes quizás. El segundo color que van a descontinuar es el color Inaho, donde la traducción sería grano de arroz. Se trata más del color amarillento, verdoso, que podemos encontrar en la planta de arroz antes de la cosecha. Es un color amarillento, marrón, con un toque de verde. A mí personalmente me gusta bastante cómo se ve. Es un color muy calmado. No es un color pastel tampoco, pero no es un color muy brillante. Creo que es muy, muy interesante. Y es una pena que lo vayan a descontinuar. No hay muchos colores con los que podamos compararla, sobre todo si estamos buscando alternativas. Buscando un poco online, alguna de las opciones con las que podrías sustituirla sería la Robert Oster Khaki. Y aún así se trata de un color un poquito más oscuro. No es exactamente igual. Entonces estas dos tintas, tanto la Tsukushi como la Inaho, es un poco complicado de encontrarles un sustituto. Una pena. Entonces, yo creo que se tratan tintas de las que todavía va bastante cantidad. Entonces podréis comprar un tintero con relativa facilidad, creo yo. No es un color muy popular. Supongo que por eso también la están descontinuando. Pero para mí el problema viene con el color Tsuyukusa, que está inspirado en una flor asiática. Se trata de un azul que es un azul royal. Tiene este sheen rojizo, cobrizo, que le da un carácter muy, muy particular y muy interesante. Es un azul que es fantástico. Es un azul royal. Y aquí entra un poco un color muy similar de la Pilot Iru Shizuku, que sería el Konpeki, que también es un azul muy bonito y quizás un poco más popular que Tsuyukusa, que para mí es un poco al revés. Prefiero Tsuyukusa al Konpeki, aunque los dos son unos colores azules fantásticos. Konpeki es un poco un azul más claro, sin llegar a ser azul claro, pero tampoco es un azul blue-black. Es un buen término intermedio. Es un color precioso. No es demasiado claro, no es demasiado oscuro, pero el Tsuyukusa se parece un poco más al Pilot Blue, al azul normal de Pilot, con un poco más de carácter. Tiene un color muy profundo, un azul vibrante, sin llegar a ser demasiado apagado ni demasiado brillante tampoco. Es una pena que los descontinúen. Solo lo quería mencionar porque hace ya meses de que esta noticia ya se conoce, pero no había podido probar ninguna de las tres tintas todavía. Había probado muestras de Tsuyukusa, pero nunca había tenido un tintero. Hasta hace poco que encontré en una tienda local, encontré el tintero de 15 mililitros y me hice con uno porque es un azul que vale mucho la pena. Y yo uso normalmente el Pilot Blue, tanto en cartuchos como la botella, para dos plumas vintage que no me fío de poner otras tintas. Entonces tengo la Pilot Blue, tengo la Waterman Blue, para esas dos plumas en concreto. Y la verdad es que es un color que está muy bien, pero Tsuyukusa tiene esa extra de profundidad en el color, con ese pequeño sheen cobrizo rojizo que tanto nos gusta. Entonces yo, para los que sois coleccionistas de tinta, yo os recomendaría buscar opciones, buscar si podéis encontrar estos tinteros todavía, que seguramente sí, tanto el de 50 mililitros como el de 15. Sobre todo yo creo que el Tsuyukusa será el de los que se acabarán primero por el color azul que es, donde creo que ese color en concreto competía demasiado con Konpeki y uno de los dos acaba siendo más popular que el otro y se acaban viendo forzados a retirar uno de los productos. Supongo que lo renovarán con otro azul, quizás no, veremos cómo va en el futuro. Y en el caso de la tinta Tsukushi y la Inaho, son colores muy particulares, no son tan populares, entonces entiendo que los han retirado por ese motivo. Y la serie Iroshizuku tiene una buena oferta de una buena gama de colores. Supongo que quieren hacer un poco de limpieza de algunos colores no tan populares ahora que empezarán a venderlos con cartuchos también, que antes no lo hacían. Lo anunciaron hace relativamente poco, que empezaría a estar disponible en cartuchos también, pero no todos los colores. Entonces creo que la razón por la que no están todos los colores es por ese motivo. Quieren ver qué colores son más populares que otros, hacer un poco de limpieza, entiendo yo. Y seguramente lanzarán algún color extra, algún color nuevo. Entonces, para no abarcar demasiado la gama, que no se amplíe demasiado, creo que están haciendo un poco de limpieza y entrarán nuevos colores, sobre todo para soportar más el tema de cartuchos. A lo mejor sacarán algún color que será solo para cartuchos y más tarde en botellas. O sería una muy buena opción lanzarlo tanto en botellas como en cartuchos a la vez, pero colores nuevos. Entonces eso le da un poco más de dinamismo a la gama Iroshizuku y veremos dónde va. Entonces, no sé, los fanáticos coleccionistas de tintas, me podéis comentar si me equivoco completamente, si no os gusta para nada los tres colores que van a retirar, y vamos hablando. Yo no tengo una gran colección de tintas, soy más de comprar muestras y acumularlas, básicamente, porque no soy capaz de terminar botellas normalmente. La única tinta en botella que he terminado han sido dos colores, una Lamy y una Pilot Blue, porque lo uso bastante. Y es fácil, es un color fácil, sirve para todo. Y podéis enviarme un correo con vuestra opinión, si me equivoco, si os encanta, si es una pena que la retiren y vais a comprar 5 botellas porque es la única tinta que podéis usar en vuestra vida. Y vamos a ver con lo que nos sorprenden en unos meses, entiendo yo. Y habrá que probar esos cartuchos, que los cartuchos de Pilot son propietarios, pero es muy interesante ver que los sacan por comodidad. Hay mucha gente que el tema de usar tinta en botella que asusta un poco o que no es tan cómodo. Cartuchos siempre puedes llevar 2 o 3 encima en un estuche y los usas y listo. Con botellas, yo en la oficina, como no tengo mesa, no estoy en una oficina normal, me es casi imposible llevarme una botella de tinta y tenerla en la oficina o traerla conmigo al trabajo. Entonces siempre tengo que rellenar en casa. Que esa es una buena pregunta. ¿Tenéis botellas de tinta en vuestras oficinas, en vuestros trabajos? ¿Os lleváis cartuchos siempre encima, de repuesto? Yo sé de gente que llevan como mínimo 2 plumas, una pluma con cartucho, una pluma con un convertidor, o un eardropper, o lo que sea. Entonces tengo curiosidad por saber lo que es lo que la gente usa normalmente. Entonces me podéis enviar un correo electrónico, tenéis los datos de contacto en las notas del episodio. Y poco más en este episodio. Hemos hablado de los book darts, de las tintas que van a retirar, la Inaho, Tsukushi y la Tsuyukusa. Hemos visto las tijeras de Merchant & Mills y hemos hablado de Pilot otra vez con la caja Otobaco. Entonces espero que hayan sido productos que os hayan interesado. Quiero ver vuestra opinión, a ver qué os parece, si os parecen prácticos, si no. Y sobre todo por el formato del podcast nuevo, por favor decidnos si preferís un formato un poco más largo, más corto. El tema de productos va a ser más generalista, no va a estar tan encarado a plumas estilográficas. Vamos a intentar ver un poquito de todo. Y nada más, nos escuchamos en 2 semanas aproximadamente con nuevos productos y veremos con qué nos sorprende la industria de los productos de papelería esta vez. Porque hay muchos productos saliendo. Nos acercamos al verano, entonces están sacando bastantes productos y después de verano ya empezamos con la temporada de journals nuevos de cara a agosto, septiembre, y ya van calentando motores. Pues nada más, nos escuchamos pronto. Muchas gracias por escuchar el podcast y tenéis todos los enlaces de los productos en las notas del episodio. Gracias por escuchar este episodio de La Destilográfica, tu podcast sobre herramientas de escritura y productos de papelería. Si es vuestra primera vez escuchando el podcast, debéis saber que hay un correo electrónico de contacto en destilografica.podcast@gmail.com. Y nos podéis encontrar en Twitter en @destilografica.